Antes de comenzar este estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Ya nosotros sabemos lo que debemos hacer. Vamos a utilizar Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de escuchar tu palabra y de crecer espiritualmente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. En su nombre te lo pedimos. Amén. También llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos y por los necesitados, por las personas que tenemos en la lista de la iglesia. Pedimos por su salud y por su bienestar, por su paz mental, y que de alguna forma, compatible con tu gracia, tengan la oportunidad de escuchar tu palabra para que se acerquen a ti con todo su corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos ya estudiando la proclamación victoriosa. Estamos cerca ya de terminar este tema tan interesante, que es el tema de nuestro Señor Jesucristo, cuando declara la victoria a los ángeles caídos en Tártaro. Es una cosa extraordinaria porque habla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de este estudio hemos visto la doctrina de la kenosis, en la cual nuestro Señor Jesucristo se despoja del uso de su deidad para hacer la obra en su cuerpo humano. El conflicto angélico tenía que ser resuelto por un ser humano, por los seres humanos, y debido a la caída de Adán, el cual causó la muerte espiritual de toda la raza humana, tuvo que venir el último Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, para hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y es Dios Hijo, en su deidad es Dios Hijo, y en su humanidad es el Hijo de Dios y de la Virgen María. La Virgen María fue escogida porque era de la familia de David y viene de la familia real de David, y por los dos lados, el padre, no de hecho de nuestro Señor Jesucristo, sino el esposo de la Virgen María, también era hijo de David. Por los dos lados, uno pertenecía a la línea de Natán, el hijo Natán, y el otro pertenecía al hijo Salomón. A Salomón pertenecía José. Claro está que las Escrituras nos dejan saber que antes de que ella se casara, ya había quedado en estado. Y por eso fue el ángel a decirle a José que no se preocupara, que lo que tenía ella, que había concebido, era del Espíritu Santo. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo, ser humano, y en su humanidad perfecta, nunca peca y hace la obra redentora en su humanidad. La tenía que hacer sin el uso de su deidad, siendo el Dios, porque si se utilizaba su deidad, entonces se acababa el conflicto angélico. Y ese es el motivo por el cual Él a nosotros nos lega el día de Pentecostés, nos lega a nosotros o nos da el Espíritu Santo. Él hizo la voluntad del Padre con la plenitud del Espíritu Santo toda su vida. Nuestro Señor Jesucristo nunca salió de la plenitud del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo cuando hizo la obra redentora de la salvación. Y no utilizó su deidad para resolver el conflicto. Él utilizaba su deidad para mantener el mundo. Él usaba su deidad, los elementos le hacían caso a Él. Cuando Él para la tormenta que estaba en el mar, eso lo hizo Él de su deidad. Pero nada que tuviera que ver con el plan del Padre para su vida, para hacer, ir a la cruz, decirle a las personas o a los fariseos que lo bofetearon o que lo hicieron matarlos ahí mismo porque habían cometido una falta extraordinaria, eso no lo hizo de su deidad, lo tenía que hacer de su humanidad. A través de esta proclamación victoriosa que estamos estudiando, estamos en la lección número 20 de la proclamación victoriosa, estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo y los diferentes versículos que hablan de esta gran obra redentora y de esta proclamación victoriosa. Vemos que desde que Cristo probó la muerte espiritual por todos nosotros, ahora puede traer muchos hijos a Dios. A través de su vida, está en el Espíritu, llega a la cruz, y es en la cruz que nuestro Señor Jesucristo muere, y cuando muere en la cruz, nuestro Señor Jesucristo paga por todos los pecados del mundo, y hubo 3 horas en su vida que no estuvo lleno del Espíritu Santo. Y eso era cuando los pecados del mundo estaban siendo imputados sobre Él. Porque el que no conoció el pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces en Él tenemos la justicia y esa obra redentora la conocían en el Antiguo Testamento los judíos por el expiatorio, que viene siendo el altar de bronce con sus cuernos, en el cual se ponía el cordero para hacer la expiación por la raza humana. Y la sangre del cordero se llevaba al propiciatorio, y en el propiciatorio que tenía los dos ángeles, uno hablaba de la justicia de Dios y otro de la rectitud de Dios, era donde se echaba la sangre y ahí entraba el sumo sacerdote Nuestro Señor Jesucristo es nuestra expiación por todos los pecadores del mundo, y ellos ya lo sabían como lo estudiamos, y también era nuestra propiciación hacia Dios. Dios ve con la rectitud divina y la justicia divina, ve la sangre de Cristo en el propiciatorio y da el visto bueno y queda satisfecho Dios por nuestros pecados. Ahí, en ese momento, se derrumba la barrera que existía entre el hombre y Dios por su obra expiatoria, y entonces nosotros todos somos salvos. Al hacer esto, Él ahora puede traer muchos hijos al cielo, porque ahora son aceptables a Dios, no por lo que es el ser humano, porque el ser humano es imperfecto, todos nosotros somos imperfectos, sino por la obra del perfecto, y el perfecto es Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios, Cordero sin mancha de Dios, que quita los pecados del mundo. Vemos en Hebreos 2:10, nos dice lo siguiente, y estamos estudiando más que todo el libro de Hebreos, en lo que concierne a esto, porque ustedes saben que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo, y Pablo les deja saber a los hebreos todas las cosas del Antiguo Testamento, y él hace una descripción perfecta de todos los rituales, casi todos los rituales que existían en la época de los judíos. La mayoría de ellos ni siquiera entendían. Recuérdense que también Pablo, en su humanidad, antes de creer en nuestro Señor Jesucristo, era un fariseo de fariseos. Es decir, fariseo de fariseos, era el fariseo que más altura tenía. Era un hombre con un conocimiento extraordinario, un conocimiento académico, porque no era creyente en esa época, pero tenía un conocimiento que él podía decir todas estas cosas porque las sabía. Y también tenemos que él estudió bajo nada más y nada menos que Gamaliel. Gamaliel era la ciencia máxima de profesores que había en el Antiguo Testamento. Y él le tocó ser alumno bajo él. Entonces aquí está Pablo hablándonos de este tema tan interesante y dice en el versículo 10 de Hebreos 2, porque le convenía a Dios, hablando de Dios Padre, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos, refiriéndose a nosotros, ¿verdad? Por medio de los padecimientos para conducir a muchos hijos a la gloria. La conducción viene por el camino, la verdad y la vida. Y como vimos, aquí estaba el tabernáculo, ¿verdad? Aquí estaba el atrio de afuera. En el atrio de afuera estaba este instrumento, que era el altar de bronce. Aquí había una puerta, aquí había una puerta, y finalmente dentro del otro lugar, que aquí estaba el lugar santo, y aquí estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el propiciatorio, el arca del pacto. Y el arca del pacto hablaba de los pecados del hombre y de la desobediencia del hombre, haciéndole recordatorio con el maná, cómo lo rechazaron, cómo la vara de Aarón que reverenció, y habla de las tablas de la ley. Y todos esos habían sido transgredidos por el pueblo judío. Ni nadie se podía justificar por sus propias obras porque todos eran pecadores. Y arriba de eso está el propiciatorio, con cuya sangre se perdonan todos los pecados de la raza humana. Esto se hablaba en el Antiguo Testamento, no se escribía. O sea que todo tenía que ser por medio de ritual. Todo esto hablaba completamente de nuestro Señor Jesucristo. Las pieles que tenía por arriba hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Todo era hecho con acacia, madera de acacia, que hablaba de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y todo era cubierto con oro, hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Los trajes que tenía el sumo sacerdote eran de lino, carmesí, tenía azul, tenía púrpura y tenía carmesí. O sea, hablaba de la realeza, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo proviene del cielo. Todo lo que había en el templo hablaba en el Antiguo Testamento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se lo sabían los judíos perfectamente, como lo hemos visto en el estudio de Juan. ¿Se recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con los judíos, con los fariseos y los saduceos? Él le decía, ustedes conocen esto, escudriñen las escrituras, porque ustedes están muy bien fundados con ellas. Y saben de que de todo esto hablaba de mí, les dice nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se veía hablaba de mí. Y el momento ha llegado. Y ellos no querían creer eso. ¿Cómo es posible que diga este hombre estas cosas, verdad? Era para ellos un escándalo extraordinario que le dijera esas cosas. Pero vemos que así de esa manera era. Él, al padecer, como fue dicho, predicho en la época de los judíos y ahora en la época de la Unión Hipostática, se cumple. Ahora él puede traer muchos hijos a Dios porque él vino, hizo exactamente lo que se había predicho. Paga por los pecados del mundo. Ahora él es el que puede llevarnos a Dios. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en el Señor Jesucristo para tener vida eterna una sola vez. Es el auristo, infinitivo, ¿verdad? O sea, recuerda del auristo, un momento de tiempo de fe para siempre. Esa decisión continúa para siempre y nos saca del tiempo y del espacio. Ya pertenecemos a él, ahora somos embajadores de él aquí en la tierra. Aquí vemos que cuando dice porque le convenía, ¿por qué? Es el uso ilativo del participio gar. El uso ilativo en el griego de participio gar, que designa la razón de la humillación de Jesucristo. Cuando se habla de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, se está diciendo que nuestro Señor Jesucristo viene de ser Dios a ser hombre. Se humilla en su estatura, como pueden ver, porque nosotros, los seres creados de la tierra, somos un puntito insignificante. Y Él se hace hombre para podernos salvar a nosotros. Habla de la razón de la humillación de Jesucristo. Mientras que el Padre, que es como el autor del plan divino, ustedes saben que el Padre es el autor del plan divino, Él es el que diseña el plan y Jesucristo es el que lo lleva a cabo. Y el Espíritu Santo es el que ilumina el plan de Dios. Pero Jesucristo fue el que hizo todo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Pero el que planificó todo fue el Padre. Por eso es que dice aquí, pues, porque convenía a Dios Padre, por causa de quién y por medio de quién son todas las cosas que existen, perfeccionar al autor de la salvación. Como el Padre, como el autor del plan divino, es el originador y causa de todas las cosas. Y Él asignó al Hijo, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, para que ejecutara la creación y la salvación. Colosenses 1.16 nos lo dice muy claro. Colosenses 1.16 nos dice, porque en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces ahí vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo, por eso les digo que cuando ustedes les hacen la pregunta, bueno, ¿no somos todos hijos de Dios? No, todos no somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, todos hemos sido creados por Dios, ganador y perdedor. Ya hemos visto que nosotros, en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, entramos a la parte intensificada del conflicto angélico. Pero en el momento que se escribió nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, está escrito en el libro de la vida. Y todos los incrédulos también están inscritos en el libro de la vida. Cuando nosotros nacemos, entramos al conflicto angélico. Inmediatamente somos parte. Hemos sido escogidos para participar en el conflicto angélico. Y el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna y se mantiene en el libro de la vida. Porque Él quiere que todo el mundo se salve y que nadie llegue a la perdición. Pero, por un lado, estamos inscritos en el libro de la vida, pero por un otro lado, nacimos condenados. Todos nacimos condenados. Entonces, la persona que no cree en el Señor Jesucristo, lo que sucede es que es borrado del libro de la vida y pasado al libro de las obras y va a ver en el tribunal, en el gran trono blanco, va a tener que dar cuentas por sus acciones, no por sus pecados, porque todos los pecados fueron derramados sobre nuestro Señor Jesucristo y juzgados. Entonces, y esa parte la sabemos simplemente que le estoy dando esta porción para poder incrementar este conocimiento. También vemos en Hechos 4.12, en Hechos 4.12 también vemos que en lo que concierne a la creación del mundo, dice, y en ningún otro hay salvación. Todo fue creado por medio de Él, ¿verdad? Y para Él, todo. Y en lo que se refiere a la salvación, también es Él el agente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de David. Que esa es la parte importante. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaban de las cosas que iban a venir, aquí se hablaba solamente de Jesucristo. Aquí no se hablaba de la Virgen María. Ustedes saben que hay personas que utilizan eso como una manera de poner un corte a la conversación si no se habla de la Virgen María. Pero aquí se habla solamente de nuestro Señor Jesucristo. Todo el templo hablaba de nuestro Señor Jesucristo. No había una sola mención de la Virgen María. Estamos viendo la importancia tan tremenda que tiene nuestro Señor Jesucristo, que no tiene que ver nada con eso. La Virgen María fue una mujer extraordinaria, pero tenía naturaleza pecaminosa humana. No es la reina del cielo. La reina del cielo es una designación pagana y la han tenido mucho antes de que la Iglesia Católica existiera. Estamos hablando de 2000 y pico de años que comenzaron con eso de la reina del cielo. Ya eso también lo hemos estudiado, pero no es el tema de nosotros en estos momentos. El propósito del Padre era traer a Cristo al objetivo de la cruz para que el príncipe coronado pueda recibir un reino. Como príncipe líder de la Iglesia, vemos que nuestro Señor Jesucristo es el que lleva muchos hijos al trono de Dios. Vemos que los creyentes de la edad de la Iglesia, miembros del cuerpo de Cristo y reino de sacerdotes reales, serán en el futuro la novia de Cristo. Todos nosotros, hombres y mujeres, vamos a ser la novia de Cristo. En lo que se refiere a la analogía, es una analogía que nosotros le pertenecemos a Él. Todos nosotros le pertenecemos a Él. Es simpático, dentro de esta misma analogía, como hace Dios las cosas tan extraordinariamente, que fíjense que en la misma composición genética del hombre y de la mujer, hay lo siguiente. Fíjense cómo es que es una cosa que uno lo ve a diferentes niveles y se queda uno con la boca abierta de la maravilla que hace Dios. Ustedes saben que la mujer, en su composición genética, tiene 2X en los genes, 2X. Y el hombre tiene una X, o sea, en el óvulo de la mujer hay 2X. Y en la semilla del hombre hay una X y una Y. La Y es del hombre y la X es de la mujer. ¿Se dan cuenta? Cuando se une estos dos, o queda una X y una Y, que determina que esta persona es hombre, o se junta la X con la X y lo que sale es mujer. Puede ser hombre o puede ser mujer. El que determina el sexo es el hombre, no la mujer. La mujer tiene 2X. El hombre tiene genes de mujer. ¿Sabían eso? O sea que es interesantísimo. A nosotros se llama la novia de Cristo, pero y nosotros tenemos un contenido genético que determina el sexo, si es masculino o femenino. Y, de paso, la Virgen María, cuando Dios el Espíritu Santo crea esta semilla para la Virgen María, la crea para que fuera XY, determinando así el sexo de la criatura de la Virgen María. Impresionante, ¿verdad? Esto se ha decidido ya y se sabe como un hecho en la biología. Y nosotros lo vemos aquí. Entonces, es parte del diseño divino. En el caso que estamos viendo es una analogía. La iglesia es la novia de Cristo. Y la misma se hace la analogía de que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. O sea que hay diferentes analogías de la iglesia con Dios. Vemos que en Efesios 1:22, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y le puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. O sea, Él es la cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. Entonces nosotros individualmente somos el cuerpo de Cristo. Hay otra analogía que es el ojo, la pierna, la mano, los dedos, etc. Y nosotros somos partes del cuerpo. En esa misma analogía podemos ver que al igual que en el cuerpo humano consta de, me parece que son 6 trillones de células, algo así. Son células que hacen la composición del cuerpo humano. De la misma manera, nosotros somos células que hacen composición del cuerpo de Cristo, pero células que tienen que ver con la cosa espiritual. Porque es espiritual que nosotros utilizamos este cuerpo para hacernos de la información espiritual. En 1 Pedro 2:5, también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para hacer un sacerdocio a fin de ofrecerles sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí tenemos que nosotros somos el edificio santo también. Otra analogía. Piedra, cada uno de nosotros es un pedacito de la piedra. Petros. ¿Recuerdan de Petros y Petra? Petra es nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra grande, la roca, y Petros es un pedacito de la piedra. Petra es nuestro Señor Jesucristo, Petros somos nosotros. Entonces todos nosotros somos un pedacito de esto. En 1 Pedro 2:9 vemos, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí tenemos otra analogía más, que nosotros somos el sacerdocio y él es el sacerdote real. O sea que son varias las diferentes analogías que hay. Y aquí vemos claramente que Él nos llama de las tinieblas, a la cual nosotros nacimos y estamos destinados para la condenación eterna, a su luz admirable para la salvación eterna. Victoria de Jesucristo. Y entonces ahora participamos en la segunda fase del plan de Dios, que es la vida cristiana. Pero ya la salvación la tenemos cortesía de nuestro Señor Jesucristo por una decisión nada más que tomamos. Vemos también en Apocalipsis 19, del 6 al 8. Apocalipsis 19, del 6 al 8. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: Aleluya, porque reina nuestro Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y demos la gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y la novia se ha preparado. Nosotros somos la novia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos. Aquí vemos que el lino habla de la justicia, también lo hace en el sacerdocio levítico. El sacerdote se ponía un traje de lino en la parte de abajo y eso hablaba de la justicia de Dios. Vemos pues que cuando su cuerpo, la iglesia, se complete, el próximo paso es la operación estrado de sus pies. Aquí tenemos la operación estrado de sus pies, que es importantísima. Ya hemos visto, y yo les comenté la vez pasada que hablamos del tema, de que, por ejemplo, la operación La Zorra del Desierto, los Estados Unidos la utiliza. Operación Cóndor, operación diferentes operaciones bélicas de guerra tienen un nombre especial. Hay una operación llamada la Operación Estrado de sus Pies, que es una operación bélica de guerra, pero es guerra de Dios contra sus enemigos. Y va a poner a todos sus enemigos como estrados de sus pies. Entonces aquí tenemos esta parte la cual la va a ejecutar nuestro Señor Jesucristo sin ayuda de nadie. Nosotros regresamos con él para ver el show nada más. Pero él no necesita ayuda de nadie porque él es Dios Todopoderoso. Los ángeles que vengan con él y la iglesia que viene con él no viene a participar de la matanza que va a haber. Va a haber una matanza extraordinaria al final de la tribulación, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Pero es él el que hace la matanza, él solo. No necesita de nadie. O sea que todo el ejército que viene con él es para ver nada más. El poderoso ejército de Dios. Cuando su cuerpo, la iglesia se complete, viene la operación Estrados de sus Pies, en la cual el último Adán, el novio de la iglesia, el príncipe líder de la salvación, destrona a Satanás y asume el justo lugar como gobernante supremo. Ese es el momento que él regresa, que salva físicamente, va a salvar a los judíos. O sea, la salvación que tienen los judíos va a ser física, porque ellos ya creyeron. Esas personas que están en la tribulación entran como los nuevos, la nueva generación que entra al milenio. Comienza esa civilización completa con creyentes. Ya hemos visto que todas las civilizaciones comienzan con creyentes nada más. La civilización antidiluviana comenzó con creyentes. La civilización postdiluviana comenzó con creyentes nada más. La civilización milenial comienza con creyentes nada más. Creyentes, creyentes, creyentes. Siempre comienza con creyentes y después se forma el desbarajuste. Por la naturaleza pecaminosa humana. En el milenio va a existir la naturaleza pecaminosa humana. Pero Satanás va a estar atrapado. Y el mundo no va a ser problema. ¿Por qué? Porque el mundo va a haber un ambiente medio perfecto. Porque está gobernando nuestro Señor Jesucristo y él no utiliza nada, absolutamente nada de lo que utiliza Satanás. Se recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo, me alejo porque viene el diablo, el cual no tiene parte de mí, de ninguna parte de mí. O sea, nada de lo que tiene nuestro Señor Jesucristo es del diablo. Que no tiene que ver nada con el diablo. El sistema de bien y mal que utiliza el diablo no va a existir en el milenio. Va a ser un conocimiento de bien absoluto. Por eso la gente no va a tener que darse de clases. Pero entonces, la naturaleza pecaminosa humana continúa. Y esa es la fuente de la desobediencia. La naturaleza pecaminosa humana. Satanás no va a estar vigente porque Satanás está bajo cadenas por 1000 años. O sea que no es el mundo ni es Satanás, sino la naturaleza pecaminosa que es tan fuerte. Separa a la creación que proviene de esta nueva civilización, que son las personas que han sido salvos creyentes de la tribulación, puede ser judíos o gentiles. Van a haber judíos y gentiles que son creyentes que entran en el milenio. Pero los otros van al bautismo de fuego. Los que quedan son los creyentes y los que se van son los incrédulos. Esa parte la vamos a ver ahí. Ahora en Hebreos 2.11, que estamos viendo Hebreos, seguimos en Hebreos 2.11, nos dice, pues tanto el que santifica, o sea nuestro Señor Jesucristo, como los que son santificados, los creyentes de la edad de la iglesia, todos provienen de uno, o sea de una fuente, de Dios Padre, todos provienen de una fuente. Por esta razón, él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Imagínense esto. Nosotros somos llamados hermanos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios por Él. O sea que nuestro Creador nos llama hermanos a los que creen. O sea que es algo incomprensible. Si ustedes vienen a nuestro Señor Jesucristo hoy en día, o cuando viene en su gloria, se han registrado casos en la palabra de Dios, cuando se le aparece Dios a una persona de la raza humana y queda totalmente como muerto, queda del esplendor de la cosa tan extraordinaria que representa Él. Debe haber sido un gran shock para los ángeles recalcitrantes oír a Cristo, que a Cristo no le da pena de reconocer a la humanidad caída como sus hermanos. Los ángeles no tienen ese privilegio de ser llamados hermanos, pero nosotros sí. Y nosotros vamos a ser superiores a los ángeles cuando estemos en nuestro cuerpo de resurrección. Además, todos los creyentes en la edad de la iglesia comparten todo lo que Cristo ha hecho y todo lo que Cristo tiene. O sea que nosotros somos coherederos con Él y compartimos todo lo que Él en su victoria ha tenido. Es algo extraordinario. Y continúa en Hebreos 2.12, que nos dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Imagínense que la presentación en el reino de los cielos es los hermanos de Cristo, tu nombre, o sea, el nombre del Padre. En medio de la congregación te alabaré. Ese es Jesucristo. También vemos en Salmos 22.22, cual acabamos de citar también, porque esto fue la cita del Salmo 22, anticipaba la sesión a la diestra del Padre. La sesión es que se sienta al lado del Padre. Y el momento en el cual Cristo se le promete una novia como también lo hace con el liderazgo del mundo a través de la operación Estrado de sus Pies. Esta operación Estrado de sus Pies es fenomenal. Esta operación es una cosa que él es el que la logra, es algo extraordinario. Yo creo que a lo mejor vamos a tener tiempo para poderla ver. Y si es así, vamos a ver la doctrina de la operación Estrado de sus Pies, donde vamos a conocer nosotros, vamos a tener el privilegio de conocer lo que es esta batalla, que esta acción bélica es una guerra que va a ocurrir en la cual todos sus enemigos se convierten en estrado de sus pies. El estrado del pie es donde reposa el pie, ¿eh? Es una butaca para el pie. Y todas esas personas van a estar bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, para los pies de la persona. En Lucas 20:43 vemos algo de esto. En Lucas 20:43 nos dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está la operación estrado de tus pies. Que el tiempo va a transcurrir cuando sea el tiempo perfecto, pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Todavía no lo ha hecho. Todavía no hemos visto que eso ha ocurrido. Esto va a ocurrir en este periodo de tiempo, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Es algo extraordinario. Ese conocimiento que tenemos nosotros de esto nos da a nosotros una tranquilidad y una paz extraordinaria, quiero que sepan, porque nosotros sabemos cuál es nuestro destino y qué es lo que vamos, nosotros vamos a tener el privilegio de estar en los primeros asientos para ver esta guerra, esta acción bélica. Ustedes han visto películas de guerra en la televisión, pero sentarse a ver el campo de batalla, ya nosotros sabemos cuál va a ser el resultado. Vamos a ver a nuestro rey, a nuestro Dios, hacer esto de una forma contundente. La esperada novia llega a ser una realidad en el rapto de la iglesia. O sea que nosotros llegamos a ser la novia en el rapto de la iglesia, ya estemos en nuestro cuerpo interín, porque hay un cuerpo interín, o estamos vivos. Si estamos vivos, los que han muerto reciben su cuerpo primero y después nosotros recibimos el cuerpo de resurrección. Las personas que han precedido a nosotros tienen su cuerpo interín. Ellos reciben el cuerpo de resurrección primero y después los que estamos vivos somos los que los recibimos después para reunirnos todos y estar en ese estado estático de una gran felicidad. Su novia está siendo formada durante la edad de la iglesia. Cada persona que cree en el Señor Jesucristo pasa a ser parte de la novia. A través de la tribulación, los eventos históricos allanan el camino para el segundo advenimiento del rey. ¿Okay? Él es también el rey, nuestro rey. Él es el rey de reyes. En su muslo estará escrito rey de reyes, señor de señores. Y nosotros somos parte de eso. Ahora, fíjense, lo que sucede es que las personas que vienen con él van a ver personas que han crecido espiritualmente y que han hecho la voluntad de Dios en la tierra. Ya están salvos, son hijos de él. Hay hijos de él que hacen la voluntad de él y hay otros que no la hacen. Los que hacen la voluntad de Dios tienen la garantía de venir a reinar con él por 1000 años. Van a recibir todo lo que él había preparado desde la eternidad pasada. Todo está en estas estantes que les he dicho yo. Solamente se traspasa esas riquezas a los que han hecho la voluntad de Dios. Ya sabemos que la mayoría de personas no hace la voluntad de Dios porque ni siquiera le interesa conocerlo. Y hemos visto las tres etapas de conocimiento. Primero, querer venir a escuchar la palabra de Dios donde se explique. No tiene que ser aquí porque hay pastores para todas las congregaciones y deben ser pastores preparados para explicar la palabra de Dios. Después, escuchar la palabra y por la propia voluntad retener la palabra, digerir la palabra de Dios. Y después, la tercera parte, hacer uso de la palabra. No solamente ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Y para hacer la palabra es poner en vigencia lo que uno ha aprendido. Todas esas etapas tienen que ver con el ganador que mantiene su madurez espiritual y glorifica a Dios va a ser condecorado de una manera extraordinaria al estilo romano. Al estilo romano, cuando se ganaba una batalla en Roma, le traían a los líderes, a los generales que habían ganado la batalla y se lo presentaban frente de todo el pueblo. Lo dejaban libre de pagar impuestos por toda su vida, le dedicaban, los hijos se los educaban a expensas de Roma, del Senado romano. Le hacían todo esto lo tenía, ellos lo tenían todo, absolutamente todo. Eran millonarios de por vida. Cada vez que le daban una corona, cada corona representaba una cosa extraordinaria. Cada corona representaba maravillas para la persona que había sido victoriosa. De la misma manera, nosotros vamos a ser presentados al Padre. Nosotros vamos a ser presentados al Padre, a Dios Padre. Imagínense ustedes qué cosa tan extraordinaria. A los ganadores. Es algo magnífico, es algo extraordinario lo que nos espera a nosotros. Claro está que parece, caramba, con todas las cosas del mundo y todas las cosas de la vida que nos azotan y hay cosas que son fortísimas y nuestra actitud mental a veces se deteriora aunque uno quiera o no quiera, se deteriora, porque es tan fuerte la naturaleza pecaminosa y el mundo y los ataques de Satanás y todo lo demás. Pero sabemos que si fracasamos, nosotros tenemos abogado con Cristo. Si fracasamos, nosotros podemos confesarnos y reingresar de nuevo a la batalla. Y Él nos acepta cada vez que nosotros lo hagamos. No vamos a dejar de pecar. No crean que van a dejar de pecar, porque si dejan de pecar son perfectos. Si llegan a ser perfectos ustedes, entonces se van a gloriar. Van a creer que nosotros somos perfectos, los más somos imperfectos. No, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos hacer la voluntad de Él. Cuando fallemos, usemos la confesión, que es la primera manera de resolver problemas para estar llenos del Espíritu Santo. En la tribulación, los eventos históricos allanan el camino para el segundo advenimiento del Rey. Mientras tanto, Él ha provisto una herencia para sus hermanos que han quedado atrás en el reino de Satanás. Él no nos deja solo a nosotros. Es más, si nos dejara solo, si no nos diera el tutor, Dios el Espíritu Santo, eliminados estamos todos. Cuando nosotros lo tenemos, todavía tenemos problemas en nuestra vida normal y fallamos. Lo que pasa es que nosotros vamos a fallar con menos frecuencia a medida que crezcamos más, porque hacemos más uso de la fe, porque la conocemos, la tenemos, es parte de nosotros. Ya nosotros nos hemos transformado en parte en Cristo, viendo el punto de vista de Cristo. Y entonces ya nos choca pecar. Ya pecar es, ¿por qué lo hago? Ya no lo queremos hacer, pero lo hacemos. Y si nos gusta, pues ahí va, y después la confesión bien rápido para no estar en el problema. Así es. Pero a medida que nosotros le damos cabida a nuestro corazón, a las cosas de Dios, más se va despegando eso de nosotros. La pelea va a ser más intensificada en nuestra cabeza, de no darle el visto bueno al pecado. Pero, sin embargo, lo vamos a hacer, y cuando lo hacemos, no se sientan culpables con eso, porque sentirse culpable es otro pecado. Confiéseselo y sigan sus marchas. Adelante. Y eso es privado entre ustedes y Dios, nadie se tiene que meter en eso. Él ha dado una herencia para nosotros. Tenemos la herencia aquí en la tierra, en el reino de Satanás, y este legado es el contenido de la Biblia. La doctrina bíblica, el plan del Padre, la mente de Cristo. Él nos da el manual de operaciones, el código de honor para nuestro protocolo que pertenece a la familia real de Dios. Código de honor máximo que existe en la vida. Yo les he dicho esto muchas veces, la familia real de los reyes de Inglaterra. No se le semeja a esto, este código de honor es superior a ese. Un código de amor espiritual dado a nosotros directamente por nuestro Señor Jesucristo, por Dios. 1 Corintios 2:16 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? ¿Alguno de nosotros puede instruir al que hizo todo esto? No, ni se lo imagine. ¿Quién sabe la composición del universo? Nadie. ¿Quién sabe cuántos planetas existen? ¿Una cebra viva, autónoma, que se reproduzca por sí misma? ¿Saberla poner donde tiene que estar para que coma de las ramas? Vamos. Ponerle los árboles para que coma, la comida perfecta para ellos. ¿Quién? Ninguno de nosotros. No podemos instruir a Dios. Él nos instruye a nosotros. Nosotros somos las criaturas. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, del que hizo todo. Aquí está la mente del que hizo todo, de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, caramba, y nos hacemos de ella y la utilizamos. La cuestión es tenerla y utilizarla. No tenerla y no utilizarla, porque es igual que nada. Que tenemos la mente de Cristo y nos los da en forma escrita permanente. En forma escrita permanente. En lo que concierne a los ángeles, su declaración anuncia el progreso de la operación estrados de sus pies. Aquí tenemos la operación estrados de sus pies. Nosotros tenemos el privilegio de ver lo que va a pasar en el futuro. El incrédulo no sabe lo que va a pasar en el futuro. Nosotros sí sabemos. Eso nos hace a nosotros profetas. En ese sentido, todos nosotros somos profetas, porque tenemos información previa por escrito de los eventos venideros. Y nosotros le podemos hacer un incrédulo por adelantado. Que de la misma manera que David respondió en los tiempos antiguos al mensaje doctrinal, también los creyentes de la edad de la iglesia, que somos nosotros, responden en adoración a Jesucristo. Nosotros nos vamos a quedar absolutamente pasmados de ver a nuestro Señor Jesucristo en su gloria. Recuerde que cuando Él vino a la tierra, Él no tenía una presencia extraordinaria, no tenía presencia. No lo podían distinguir de una persona alta, elegante. No, Señor, no tenía nada de eso. No tenía forma así para que la gente dijera que es una maravilla. Déjenlo pasar porque mira el porte que tiene. No, nada de eso. Pero aún así, cuando Él regrese, ahí sí vamos a ver lo máximo que existe. Lo máximo. Él que hizo todo. el que hace que las cosas existan. Yo hablo de esto y nosotros tenemos, bueno, sí o qué, el que más. No, pero estamos hablando del que lo hizo todo. Todo, lo hizo todo, él lo hizo todo, él hizo el mundo, hizo las estrellas, hizo el mar, hizo todo, todo lo hizo él lo hizo todo, nos hizo a nosotros, ¿sí? Lo hace a nuestros hijos, él hace, todo lo hace él, nosotros somos criaturas de él. El mundo mismo, la creación de él, alaba a Dios, los árboles alaban a Dios, el mar alaba a Dios, todo alaba a Dios, todo responde a Dios, toda la creación responde a Dios, lo que hizo Dios, la planta hace exactamente lo que Dios la ha programado que hiciera, exactamente. Los únicos que somos agentes libres, que no hacemos todo lo que Dios nos ha dicho, somos nosotros como agentes libres. Pero todos los demás, los animales te obedecen. Los animales obedecen a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo puede llamar a un león, ven aquí, el león viene, y ahí si no, una cobra, lo que quiera, le puede llamar a él, y él viene porque es su creación, y ellos saben quién es su creador. Los únicos que no somos así, somos nosotros. Nosotros, ven, y no, ¿qué ven? ¿Quién eres tú? Es el creador, el que nos hizo a nosotros. El que nos amoldó, que él ahora lo hace, en este momento nosotros no podemos hacer porque no se mete con el libre albedrío, porque no puede meterse con el libre albedrío de nosotros. O sea, que el que él quisiera, no lo pudiera hacer, siendo él omnipotente, porque se fuera en contra de todo su decreto, de todo su plan, y eso no lo puede hacer. Pero él es el que nos hizo a nosotros y él lo puede hacer. Lo va a hacer después de muertos nosotros. A todos los muertos les va a decir, vengan acá. ¿Y a dónde vamos? Porque se acabó el libro de albedrío, ahora tienen que obedecer lo que diga él. Y esto tiene que ver con los que están sin Cristo, con los que no creyeron en él. ¿Ustedes creen que van a creer en él en el momento que les diga vengan? Van a creer en él, pero ya se les pasó el tiempo dado para que creyeran en él. Se acabó la vida. La vida la da Dios. Si él quiere que vivamos, vivimos. Si no quiere que vivamos, no vivimos. Así de fácil es. Y él sabe cuándo escoge a sus hijos, en el tiempo perfecto. Pero cuando él llame a estas personas, como les dijo a los fariseos, ¿se recuerdan? ¿Me hacen caso ahora o me van a hacer caso después? Porque cuando yo diga a los muertos que vengan, todos van a venir, todos van a comparecer ante mí. Ante mí, el mismo Señor Jesucristo van a comparecer. Entonces nosotros ya esto lo sabemos de antemano. Nosotros no vamos por el segundo juicio, pero sí vamos por el tribunal, el bimá de Cristo. Y ahí es donde nosotros damos cuenta de que si nosotros hicimos la voluntad de Dios como todo lo creado, ¿usted cree que el universo no le hace caso a Dios? El universo le hace caso a Dios y por eso gira de la manera que gira. La Tierra le hace caso a Dios y por eso cada 24 horas gira alrededor del Sol. Y el Sol le hace caso a Dios porque gira alrededor del sistema planetario. O sea, todo le hace caso a Dios. Es una obediencia perfecta. Nosotros, las pulgas, somos los que creemos que no tenemos que hacer caso. Nosotros somos los cabeciduros. Pero, por ahora, mientras está el conflicto angélico, después que se acabe el conflicto angélico, se acabó. Se acabó lo que se daba, ahora hay que hacerle caso. Esto lo saben los ángeles caídos. Los ángeles caídos saben, cada vez que nuestro Señor Jesucristo se aparecía, cuando estuvo él en la tierra, los ángeles se le tiraban al piso, tú eres el Dios Altísimo, le decían. Jesucristo le decía, no digas nada. Porque hasta los mismos ángeles caídos decían que él era Dios, el Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque era el protocolo. Ellos saben que él es Dios. Ya no pueden saber, el protocolo les exige eso. Es una cosa impresionante que todos nosotros tenemos de antemano, conocimiento de antemano de estos asuntos. Que aún la novia que somos nosotros, cantaremos alabanzas cuando veamos al novio en la plenitud de su gloria. Ya no viene ya como la ovejita, ahora viene como el león de Judá, viene con todo resplandeciente. Es una cosa que le vamos a dar unas gracias a Dios de haber creído en él. Porque el miedo que le va a cundir a las personas que no han creído es atroz. El miedo se derrite en el miedo de no haber creído. Si nosotros vamos a estar así con la boca abierta, así, que él dice, ven, ahí no es cuándo, sino a qué velocidad quieres que vaya. O sea, que brinca, no es que si brinca, sino hasta a dónde quieres que brinque. Porque lo vamos a hacer con todo cariño, todo amor, y sabiendo con la felicidad máxima de saber que somos salvos. Qué cosa más linda esa, qué extraordinario. Y si le hemos hecho la voluntad de Dios, ay, mejor todavía. Ahí sí estamos en lo máximo. Recuérdense que muchas personas que han creído en el Señor Jesucristo y no conocen el plan de Dios, van a estar atónitos de saber que son salvos y van a estar con una felicidad extraordinaria de ser salvos. Pero nosotros que hemos crecido espiritualmente vamos a estar con doble felicidad, la felicidad de ser salvos y saber por qué somos salvos y saber cómo fuimos salvos y saber el plan de Dios y saber que hicimos la voluntad de Él en la tierra. Entonces nosotros vamos a estar esperando el bimá, esperando el tribunal, esperándolo en nuestro cuerpo interino. en Hebreos 2:13, continuando con Hebreos, y otra vez yo pondré mi confianza en él, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Estamos viendo que nosotros somos hijos de Dios, dados a nuestro Señor Jesucristo como regalo, porque nosotros somos el rey, tiene que tener las personas en su reino, y nosotros somos las personas de su reino. Y todos con el mismo pensamiento de él. Entonces, la segunda y la tercera documentación del Antiguo Testamento, vemos que, por ejemplo, en Isaías 8:17, los invito a que vayan ahí mientras me tomo un traguito de agua, dice lo siguiente: aguardaré pues a Jehová, quien ha escondido su rostro de la casa de Jacob, en él esperaré. Y aquí yo y los hijos que Jehová me ha dado somos señales y prodigios en Israel y parte de Jehová de los ejércitos que habita en el monte Sión. Es una cosa increíble entonces. Esto presenta los dos lados del conflicto angélico, de paso, en lo que se relaciona a la edad de la iglesia. Lo presenta de las dos maneras. Primero, en el lado humano, yo pondré mi confianza en él. Del lado humano, lo representa. Porque como seres humanos, nosotros ponemos nuestra confianza en él. Cada persona que necesita la evolución positiva en Cristo, en Jesucristo, entra al lado positivo del conflicto angélico y llega a ser parte de la novia y de la operación estragos de su piel. Eso, aquí los voy a dirigir de nuevo a el libro de la vida. Nosotros mismos hemos, al haber sido presentados con esto, con esta información, nosotros sabemos que primero que todo, nuestro nombre, en el momento que nacimos físicamente, nuestro nombre se escribió en el libro de la vida. En este momento estamos en el libro de la vida porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios escoger a todas las criaturas creadas, porque todo fue creado por Él, para entrar en el conflicto angélico, como seres humanos. Pero entramos al conflicto angélico con alma y con cuerpo. Espiritualmente muertos, estamos en el lado negativo de la balanza. Pero estamos en el conflicto angélico. En el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, pasamos al lado positivo de la balanza y llegamos a ser una nueva criatura en Cristo, con alma, cuerpo y espíritu. Ahora nosotros quedamos dentro del conflicto angélico en el lado del ganador. Aquí estamos en el lado del perdedor. ¿Diseñados para qué? La condenación eterna. Esta condenación eterna venía porque venía. Pero ahora nosotros, por haber escogido, por un acto de libre albedrío, de nuestra voluntad, de nuestra volición, nosotros escogimos a Dios. Creemos en el Señor Jesucristo. Tú, Señor, fuiste a la cruz y moriste por mis pecados y por tus heridas he sido sanado. Ya nosotros lo creímos. Tú eres el Hijo de Dios, ya somos hijos de Dios con eso. Ya entramos en el lado positivo, ya somos nuevas criaturas en Cristo. Estamos en el lado positivo del conflicto angélico y llegamos a ser parte de la novia y pasemos a ser parte de la operación estrados de su pie. Nosotros participamos en eso, pero no vamos a ser nosotros los que hacemos la obra, la va a hacer nuestro Señor Jesucristo. La operación estrado de sus pies, Él va a venir y Él con su voz va a matar no sé cuántos millones de personas, Él solo. O sea, hay la mortandad más grande, la va a hacer nuestro Señor Jesucristo con su boca. No con nosotros. Nosotros venimos a verlo porque somos parte de Él. Nosotros somos su novia. Nosotros somos su iglesia. Nosotros somos los sacerdotes de Dios. Nosotros somos todo lo que Él ha preparado y nos ha dado por su gloria y por su gracia, por su misericordia con nosotros. El muy raro perífrasis, futuro perfecto, enfatiza los resultados permanentes de llegar a ser la novia. Aquí tenemos la palabra en el griego, meito, así se escribe. Enfatiza los resultados permanentes de llegar a ser la novia de Dios. Yo pondré mi confianza en Él, ¿verdad? Los creyentes en unión con Cristo compartirán en la conquista de sus enemigos. Aquí tenemos algo interesante que nosotros no conocíamos antes de llegar a Dios. Nosotros no sabíamos que íbamos a ser partícipes, copartícipes de un evento futuro para la gloria de Dios. Y el evento futuro es que somos, compartimos la conquista de sus enemigos, que son los ángeles caídos también, cuando Dios Padre los arroje de los pies del Señor. A los ángeles. Estamos viendo los ángeles, estamos viendo dos partes de la historia, no solamente los hombres, sino los ángeles. Segundo, tenemos el lado divino, he aquí yo y los hijos que Él me dio. Vamos a ver la parte humana, que es, yo pondré mi confianza en Él, y aquí vemos con la palabra faithful, y aquí tenemos el lado divino de este mismo versículo. Para que Él no esté solo, Dios le ha dado a los creyentes a Cristo como su propia posesión. Nosotros somos posesión de Cristo. No hay ladrón que nos pueda quitar de la posesión de Cristo. ¿Quién le puede robar a Dios algo? Nadie. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el criminal? Satanás. Él no nos puede arrebatar de las manos de Dios. Así como Jesucristo había anticipado la necesidad del primer Adán de tener su mujer, en Génesis 2:18 lo vemos, dijo, además Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Así también Dios Padre preparó una mujer idónea para el último Adán, que es la novia de Cristo, la iglesia, que somos nosotros. Entonces aquí vemos la necesidad que tenga que Él no esté solo, y no está solo porque Él va a dirigirnos a nosotros directamente. Hemos visto en la Biblia que la mujer está para hacerle caso a su marido. Obedezca a tu marido en todas las cosas, dice la Biblia. Claro está que el hombre tiene que ser un hombre, mientras el hombre está más pegado a Dios, más justo es. No es que por mis calzones, que yo soy el que mando, y que tú vas para acá. No, señor. Es porque es un hombre justo. Y por eso la mujer lo obedece, y lo obedece con amor. Con amor. ¿Y qué le dice al hombre? Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea que el hombre da su brazo derecho por su mujer. No importa que sea alta, flaca, gorda o chiquita, como sea, como venga. O que antes era muy linda y después se puso como se puso. Eso no tiene que ver nada con el asunto. Todo está aquí, en la mente. Sí, no, ¿y quién se va a quedar igual? ¿Quién se queda igual? Nadie. Nadie. Todos los hombres, ¿o qué se creen? Que dicen, no, que mi mujer no está en condiciones perfectas. ¿Y te has visto en el espejo últimamente para pedir eso? Todo lo vamos deteriorando. Ya los he dicho a ustedes que mientras más viejos nos ponemos, más biónicos nos ponemos. Con anteojos especiales, con dientes nuevos, con el oído aquí para oír bien. Todo es nuevo. La casa se va desbaratando poquito a poquito. El tipo llega a la casa, estoy cansadísimo de trabajar, agarra así, rac, 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 se quita la pierna y la pone ahí. Ya está biónico completamente. O sea que mientras más viejos llegamos, más biónicos son. Ahora hay operaciones para los ojos que te arreglan y te ponen un aparatico para que veas mejor. Una cantidad de cosas nuevas hay. Que los huesos se me rompieron y tengo dos cosas de hierro adentro. O el marcapaso electrónico para que el corazón bombee. No, hombre, llegamos, que casi no llegamos. Que Dios nos da para que podamos seguir, para que lo conozcamos a Él, nos da todo eso. Pero todo eso, ya llegamos casi sin nada. Pero llegamos, que es lo principal. Pero así es, cuando estábamos jóvenes, todo lo podíamos. Pero ya después, no, mucho gusto de conocerlo aquí, arrastrando la pierna. Claro está que sabemos que eso no es nada, es la casa que se queda aquí. La casa, nada dura. Lo que decía Dios. Pero así todo nos quiere Dios. ¿Cómo le parece? Cuerda de Efesios que somos nosotros. Vénganse como la novia. Si Dios nos quiere así, imagínense nosotros cómo nos vamos a querer a nuestra mujer o viceversa, a la mujer a su marido. Tiene Dios entonces su novia y somos nosotros. Hebreos 2:14. Por tanto, puesto que los hijos, o sea, los miembros regenerados de la raza humana, cuando dice los hijos, no son todos hijos de Dios, solamente los que creen en Jesucristo. Han participado de carne y sangre, de igual manera, Él participó también de lo mismo, para destruir, dejar sin poder, por medio de la muerte espiritual, al que tenía el dominio sobre la muerte espiritual. Ese es el diablo. Él tenía dominio sobre la muerte espiritual, y por eso a la gente le mete miedo con la muerte física. Diciéndole, ¿qué es lo que utilizan las grandes religiones? Si haces ese pecado, te vas. Ese es un pecado mortal. Perdiste la salvación. Y ya, híjole, mano, después que llego aquí como el hombre biónico, después me vas a decir que me la quitaron. Después que tanto sufrí. Está muy difícil. Y con eso pues esclavizan a Raimundo y todo el mundo. Con eso esclavizan a todo el mundo. Además de cojo, tuerco y manco, esclavizado. Imagínense, ahí sí la regamos completamente. Todo esto es una cosa que claro está, Dios nos libró de todo esto. De todas las cosas que vienen a través de la religión. Si creemos en Él, nos hace saber la verdad y la verdad nos hace libre a nosotros completamente. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.